La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Gracias por acompañarnos una vez más para hablar de economía. Nos acompaña Florencia Cremonese. ¿Cómo está, Florencia?
Todo muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de Estados Unidos porque se logró un acuerdo bipartidista para el famoso plan de infraestructura prometido por el presidente Joe Biden en la campaña electoral. Sin embargo, la expectativa es diferente a la realidad y del presupuesto proyectado finalmente se podría concretar solo la mitad.
El tema.
Suele suceder, ¿no? Los candidatos prometen cosas en campaña que a veces ni siquiera tienen el poder de cumplir.
Totalmente. En el plan de infraestructura del demócrata Joe Biden hay un poco de eso. La idea de renovar la infraestructura de Estados Unidos no cambió y de hecho va a darse porque parte de esa necesidad de renovación tiene que ver con modernizarse para alcanzar, para no quedar rezagados como país en este cabeza a cabeza con China por el liderazgo económico mundial. Y en eso hay acuerdo en todos los sectores productivos y también políticos. Por eso los demócratas lograron este acuerdo con los republicanos que se anunció el jueves 24 de junio. Pero la dimensión de ese plan es bastante diferente a lo que se planteaba originalmente. Los montos eran aspiraciones y en eso van a quedar porque la política requiere negociar y lo que prometía Biden, que era una inversión de 2,3 billones de dólares, como es en el sistema en inglés, o sea, 2.300 millones de dólares si lo pensamos en el sistema de medida en español, se redujo a 1,2 billones en el sistema inglés o lo que es lo mismo, 1.200 millones de dólares en español. Así que bueno, el gran plan, quizá la mayor promesa del presidente, se quedó por allí por la mitad. Ahora, ¿cómo se van a destinar finalmente estos 1.200 millones de dólares? Se lo consultamos al economista argentino Federico Glustein, con quien tuvimos la oportunidad de conversar. Si les parece, lo escuchamos.
2,3 billones de dólares era el plan original de Biden. Se redujo a 1.2 billones de dólares en 8 años, ¿sí? Todavía no distribuido anualmente, pero sí con algunos aspectos a destacar. 580 mil millones de dólares en inversiones en red eléctrica, lo que sería internet de banda ancha y transporte de pasajeros y mercancías. La mayoría de esos recursos, nuevas infraestructuras, es decir, no renovar los ya existentes, sino aplicar a nuevas infraestructuras. La idea sería aproximadamente, porque todavía falta delinear algunos números finos, pero sería 109 mil millones de dólares para lo que sería grandes proyectos de carreteras, puentes, más de 70 mil millones de dólares para infraestructura eléctrica, sí, sobre todo para los pequeños poblados que tienen dificultades de abastecimiento, y ahí es donde se va a enfocar en nuevas tecnologías, sea eólica, sea solar, que es uno de los grandes proyectos de la transición verde que tiene Joe Biden, 66 mil millones para ferrocarriles de pasajeros y de mercancías, esto es tener la posibilidad de tener trenes eléctricos y a su vez trenes veloces para pasajeros, que es algo que en Estados Unidos no abunda, 65 mil millones de dólares para el acceso a banda ancha e internet satelital, sobre todo, como hemos dicho, para zonas lejanas y zonas con escasa conectividad, 49 mil millones en transporte público de pasajeros y 25 mil millones de dólares para aeropuertos. Esto en 8 años.
A esto hay que agregarle el dinero que se va a destinar a la llamada transición verde, la otra gran parte de la campaña de Biden para superar la crisis de la pandemia, ¿no? Esto de generar crecimiento y que además ese crecimiento implique empleos y desarrollo con una perspectiva de cuidado ambiental.
Además, sumarle 260 mil millones de dólares a infraestructura que no esté relacionada con transporte, digamos, sino más bien relacionada con cuestiones más estructurales, por ejemplo, 50 mil millones de dólares para medio ambiente y abastecimiento de agua y desagües cloacales, que eso en Estados Unidos pareciera que está todo resuelto, pero cuando uno va a los pequeños poblados, al dato más fino de la población, no está totalmente logrado. Entonces, este plan lo que busca es llegar a aquellos poblados y regiones más desfavorecidas. La idea sería financiarlo primero con déficit. Es decir, hay presupuesto que todavía no se aprobó, que se tiene que aprobar y daría gran parte de los recursos. Pero a su vez lo que propone es la otra parte, hacerlo con déficit. ¿Cuál es el problema aquí? Todavía no está lograda la conciliación presupuestaria, que ese es el gran problema de este financiamiento. ¿Por qué? Porque Biden supeditó la aprobación, o mejor dicho, una capacidad de veto, a este plan de infraestructura bipartidista, a que se apruebe la conciliación presupuestaria, que la idea es que el presupuesto de Estados Unidos sea de 6 billones de dólares para el próximo año, de los cuales 1.8 billones sea para educación, servicios sociales y trabajo. Es decir, todavía sin un presupuesto, están planteando un plan de infraestructura, lo cual es un poco complejo. A ver, pensando que durante los 4 años de Trump, desde el 2017 que se aprobó el recorte impositivo, hasta el 2021 siempre Trump como que planteaba que tenía un plan de infraestructura y nunca lo presentaba, con lo cual estamos en presencia de algo que hace un tiempo que no se presenta en el Congreso, como es un plan de infraestructura. Pero a su vez todavía están negociando los demócratas con los republicanos por el tema del presupuesto.
Así que hay un problema o un desafío más que va a tener que enfrentar este plan de infraestructura para cumplirse, y es la votación que se haga del presupuesto.
Exacto, como decía Gluckstein, el plan está supeditado a la aprobación y a la conciliación presupuestal, momento en que seguramente se van a dar nuevas tensiones y que puede volver a modificar los planes del presidente.
Lo que plantea Biden es: yo necesito un plan de infraestructura para generar más de 2 millones de puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr eso? Generando condiciones educativas, sociales, estructurales, para que se pueda llevar eso a cabo. Los republicanos no están de acuerdo con generar $1 billón de déficit anual, ni tampoco elevar los impuestos, sobre todo sociedades o empresas como se lo denomina también en América Latina, del 21% que se firmó en 2017 al 28%, que es el que plantea Joe Biden y los demócratas. Entonces, si bien es muy ambicioso este plan y se está atendiendo a todo a que se apruebe, también lo que plantea la administración demócrata es tener la conciliación presupuestaria para este año y el 2022 para poder llevar a cabo este plan de infraestructura.
Lo que tiene el gobierno a favor es que la actualización de la infraestructura y al menos ciertas obras clave tienen el apoyo de la oposición y digamos que lo van a seguir teniendo casi que sin importar lo que pase, por lo que decíamos antes. Estados Unidos no se quiere rezagar frente a China en este campo.
Parte de lo que están de acuerdo tanto demócratas como republicanos es de reactivar el empleo norteamericano, sobre todo para hacerle un frente, que en eso están de acuerdo, a China, digamos, y su avance, digamos, en la producción global. También, algo que vale la pena destacar, y me parece que no es un dato menor, preparar a las empresas, a las industrias, sobre todo, que fabrican materiales para la construcción. Porque hay un plan de carreteras que requieren, digamos, derivados de petróleo, derivados de hierro, materiales de acero, que hoy en día cuenta con escasez para semejante plan. Entonces, una de las grandes ideas de este plan de infraestructura no es solamente lograr hacer las carreteras, los puentes, los aeropuertos, sino también volver a producir los materiales para llevar a cabo esas construcciones de infraestructura. Lo que hoy en día se vuelve complejo, no solamente por la falta de materiales, sino también por falta de mano de obra. Entonces, volviendo, plan novedoso, plan bipartidista. Bueno, hay que generar las condiciones tanto de mano de obra como de escasez de materiales para llevarlo a cabo. Entonces, por eso la necesidad de llevar a cabo los dos planes. Por un lado, el plan de infraestructura, que ya hay consenso, y por otro lado, el plan de conciliación presupuestaria con las novedades en educación, en servicios sociales, para que se pueda llevar a cabo.
Escuchábamos al economista argentino Federico Gluckstein.
Muchas gracias, Florencia, como siempre.
Un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.